Aquí comienza tu programa Elige Ser Técnico, del CFT PUCD. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro.
Bienvenidos y bienvenidas a Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCD. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vuelta a casa? Octubre nos metió 9 días y no nos dimos ni cuenta. Como ya es costumbre, hoy las y los acompañaremos con actualidad, buena música y una entrevista sobre un tema que está muy en boga últimamente, que es la salud mental. Pero antes de continuar, ¿les parece si vamos con un poquito de música? Yo hoy me siento una diva del pop, así que escucharemos a Rihanna. Esta es Diamonds. Ya volvemos. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. Hemos vuelto a Elige Ser Técnico, del CFT PUCB, y a continuación daremos inicio a los destacados de la semana. El pasado jueves 5 de octubre, el director de turismo de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Pablo Pizarro, impartió la charla Turismo e Inversiones Verdes, una mirada desde Viña, en las dependencias del CFT PUCB, sede Viña del Mar. el mismo día, 5 de octubre, de 9:30 a 1 de la tarde, se celebraron 15 años del Día Internacional de la Limpieza de Playas. A lo largo de todo Chile, se invitó a la comunidad a participar de un operativo de limpieza que, en el caso de Valparaíso, se hizo en Playa Portales, lugar al que asistió un grupo de estudiantes del Centro de Formación Técnica de la PUCB. Colaboradores del CFTPUCB realizaron una generosa donación a Fundación APIS, contribuyendo a la organización de una completada que permitirá recaudar fondos a los niños y niñas vulnerables. El 14, 21 y 28 de octubre se llevará a cabo el taller Métodos de Entrenamiento para las Capacidades Físicas del Fútbol. La oportunidad surge desde el equipo DAE del CFTPUCB y la ilustre Municipalidad de Villa Alemana. Esta última se encargará de las inscripciones, así que si están interesados o interesadas en participar, pueden asegurar su cupo en villaalemana.cl. Cabe destacar que el entrenamiento se desarrollará en el segundo piso del gimnasio municipal Luis Cruz Martínez, ubicado en Avenida Baquedano número 115. Este martes 10 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, fecha que surge con el fin de recordar que la salud de cada persona es base para tener una vida plena y satisfactoria, además de generar conciencia acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo. Queridos auditores, damos por terminada la sección de noticias y ya volvemos más con Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT-PUCB.
Missionaries in a foreign field. For some reason I can't. but that was when I ruled the world.
Hemos vuelto con la segunda sección de nuestro programa Elige Ser Técnico, la mirada del futuro, donde daremos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Quien nos acompaña es Romina Gardega. Ella es psicóloga del Departamento de Asuntos Estudiantiles del CFT-PUCB y hoy nos acompaña para hablar de la importancia de la salud mental en estos tiempos. Hola Romina, ¿cómo estás?
Hola Sofía, bien, gracias y gracias por la invitación.
¿Esta es tu primera vez en la radio, Romy?
Sí, mi primera vez.
¿Estás nerviosa? ¿Todo
algo
bien?
Prefiero ser honesto y realizarlo.
No, está súper bien. Yo creo que la radio es una experiencia que todos tenemos que tener en algún momento de la vida. Uh-huh. Bueno, hoy te traje para que hablemos de un tema que está súper en boga actualmente. Especialmente según un reportaje que publicó El País en abril de este año, que se decía que en Chile un 17,5% de la población en general exhibió sospecha o presencia de problemas de salud mental. En el caso de los hombres fue de un 9,6%, mientras que en el caso de las mujeres fue de un 25,1%. En este contexto me gustaría saber cuáles son los problemas de salud mental más habituales acá en Chile.
Bueno, antes de poder dar respuesta a lo que tú me preguntas, hay que hacer como una contextualización.
Perfecto.
Tengo que, igual, nosotros sabemos que la pandemia y todos los contextos sociales que hemos vivido desde el 2019 al 2020 y 2021 marcaron un quiebre importante a nivel país, sobre todo en el ámbito de salud mental. Por ende, ahora presentamos temas que antes invisibilizábamos o los normalizábamos, por ejemplo, lo que es la violencia, la desregulación emocional con respuesta violenta, crisis de pánico, que está asociado mucho a los trastornos de ansiedad también, mucha depresión. Ya de por sí Chile ya venía siendo un país que se caracterizaba por la depresión, y ahora como con el aislamiento, todo esto que del cambio de imagen también que produce uno cuando está mucho tiempo encerrado y vuelve como a reinsertarse a lo que es la sociedad, también generó todo esto. Y bueno, también principalmente, y uno de los temas que más hemos encontrado a nivel general, los problemas a nivel interpersonal, las relaciones sociales, cómo uno se relaciona con el otro, cómo yo resuelvo conflictos con el otro, y también mucho trastorno de personalidad. Esos han sido elementos que hemos visualizado bastante de post-pandémicos.
Claro, sí, yo me imagino que algo bueno que nos pudo dejar tal vez la pandemia es el hecho de que pudimos darnos cuenta de la importancia de cuidar no solo de nuestra salud física, sino que también de nuestra salud mental. Muchos se animaron y empezaron a ir al psicólogo, a tratarse, a hacerse cargo también de ese aspecto que de repente teníamos un poco más abandonado, tal vez por tabúes o por falta de conocimiento en la sociedad acerca de esta estrategia como de autocuidado. Bueno, mañana martes 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, con el fin, yo creo, de promover un poco también esta toma de conciencia acerca de el autocuidado, de ser responsable y de admitir y asumir. Yo creo que igual es un proceso súper bonito, súper importante. Uh-huh. Ya yéndome un poco a lo personal, yo empecé a ir al psicólogo durante la pandemia por otros motivos, pero claro, el encierro, el estar conviviendo siempre con los mismos rostros, con las mismas personas, hace que uno sienta la necesidad tal vez de ver a una persona nueva y poder tal vez canalizar y expresar todo lo que uno está sintiendo. En ese contexto me gustaría saber cuáles son los tratamientos como recomendados para tratar diferentes diagnósticos.
Bueno, voy a partir, en realidad hay mucho, depende también del tipo de persona, la edad y muchos factores también, pero voy a ir un poquito más a lo general. Hoy en día lo que más vemos es ansiedad. Entonces, dentro de los tratamientos para la ansiedad, uno de ellos siempre ha sido el más común, el fármaco. Mucha gente tiene recelo a la farmacología porque dice, voy a generar dependencia, voy a tener esto, otro, pero es un proceso que no va siempre solo. Siempre nosotros decimos, usted tiene que tener fármacos porque los fármacos le van a ayudar a generar aquellas sustancia o componentes que usted por su cuenta no está generando. Entonces el fármaco ayuda para eso. Y en la ansiedad tenemos dos tipos, que son los ansiolíticos, que son los clásicos, por ejemplo, para calmar ciertos procesos de ansiedad, que ahí nos encontramos como a veces con la lorazepam, la clorazepana, todo eso es que termina en PAM, ahí lo encontramos. Y también tenemos los antidepresivos, que a veces, muchas veces las crisis o los trastornos de angustia vienen con un componente de la depresión. Y ahí también tenemos lo que es la sertralina, la citalopram, paroxetina y todos esos medicamentos que ayudan, además de equilibrar la angustia, que es parte también de un proceso que da la ansiedad, también permite un poco regular lo que son los pensamientos, el tipo de emociones, las crisis y todo. Esos son los fármacos más comunes. Pero yo siempre digo, ustedes si van a iniciar un proceso farmacológico, siempre tienen que tenerlo con una psicoterapia, porque es el 50 y 50. Un proceso con puros fármacos, quizás sí vamos a estabilizar ciertos componentes, ciertos estados, pero la psicoterapia nos permite tener estrategias y herramientas para poder dar cuenta cuando nosotros tengamos una suerte de crisis también o tengamos un episodio depresivo muy fuerte. Eso es lo que nos permite la psicoterapia.
Claro, qué bueno que hiciste hincapié en eso. Yo creo, según la experiencia que yo he tenido o que han tenido conocidos amigos míos, que es súper importante recalcar que este consumo de fármacos, claro, es un apoyo, pero la base de este verdadero cambio en el estilo de vida es que uno se apoye con terapias psicológicas, que uno vaya al psicólogo, que uno cuente los problemas, que uno obtenga toda esa cajita de herramientas para poder enfrentar los conflictos que uno va teniendo en la vida. Esto tal vez puede sonar un poco morboso, pero yo jamás he consumido medicamentos para alguno de mis diagnósticos y me gustaría saber qué se siente. Porque yo siento que hay varias personas que dicen, no, como que te apaga, como que no sientes nada. ¿Qué se siente cuando uno toma estos fármacos?
Bueno, en realidad no es un componente morboso, Sofía. Hay que partir desestigmatizando un poco lo que es la salud mental y eso implica hablar de lo que es fármaco, hablar de lo que es el suicidio y todo. Entonces es importante poner en palabras esto. No todas las personas van a reaccionar igual. Hay gente que cuando empieza con estos consumos de fármacos tiene olvidos de memoria. Tiende a dormir más o a dormir menos, porque son procesos que interfieren un poco el equilibrio de nuestro día a día. Entonces, mucha gente se asusta también en el consumo de fármacos porque dice, es que no siento cambios, o me pasa esto, o no puedo dormir, o no me acuerdo de nada, pero es parte de un proceso de adaptación. Pensemos que estuvimos mucho tiempo tratando de regular nosotros mismos y llega un componente externo, químico, con alteraciones elaboradas en un laboratorio y lo consumimos, entonces obviamente va a generar un desequilibrio al inicio. Entonces nosotros siempre acompañamos a los chicos para que ellos también se sientan tranquilos, que es parte de un proceso, que vayan evaluando, anotando y sean partícipes de estos cambios que están viviendo y sobre todo ver si las dosis que están consumiendo son correspondientes o no. Porque hay veces que hay una dosis que uno dice, ya, es una dosis normal, no hace efecto en muchos casos, y es porque hablamos de personas que tienen cuadros más intensos, o hablamos ya de un trastorno en particular, que necesitan más dosis todavía. Así que el consumo igual es variable por la persona. Puedes tener también desregulación a nivel emocional. Puede que tus emociones se sientan aún más intensas de lo que ya sientes sin tomar fármacos, y también es una secuela, un resultado que te puede dar eso. Aparte también de cosas cognitivas, como dije, la memoria, los ciclos de sueño se alteran también. También el ánimo, bueno, que también viene con el tema emocional. Y bueno, todo lo que es como la regulación, el equilibrio del día a día, eso igual se puede ir afectado a un inicio.
Claro, qué bueno que pudimos hablar un poquito de resolver esa interrogante. Yo tengo una curiosidad innata, como me dice mi mamá. Entonces, insaciable, ¿no? Nunca puedo. Siempre tengo muchas dudas respecto a todo y quería saber como qué se siente un poquito cuando uno consume este tipo de fármacos. Y es bueno también, como tú dices, combatir un poco ese tabú, eliminar un poco el prejuicio también que existe a la persona que va al psicólogo, que se trata psicológicamente. Yo creo que eso debería ser felicitado, debería ser celebrado, incluso el que una persona se haga cargo de su salud en ese sentido. Aquí en Chile igual somos re malos para ir al médico, yo somos re buenos para automedicarnos también.
Uno espera estar ya muy mal para recién moverse.
claro, aquí aplica el que no me mata me hace más fuerte.
Exacto, sí.
Claro, entonces no, pues aquí hay que tomar conciencia, hay que ir al médico. hay que hacerse cargo y ser responsable también una vez que uno se compromete con la salud propia. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar.
Por supuesto, de hecho es relevante eso, porque a veces uno... No es como quitar responsabilidad, pero uno tiene que comprender que puedes tener profesionales que te apoyen y todo, pero uno tiene que dar a entender que necesita ayuda. Y mientras no te movilices, no seas consciente de que a lo mejor ciertas dosis te está haciendo mal y tienes que cambiar, o que tienes que ir viendo nuevas herramientas, los avances y los procesos que uno va a ir aspirando, por ejemplo, van a ser más complejos si uno tampoco no coloca de su parte, como dice clásicamente también.
Claro, ahí aceptar y comunicar es clave, creo yo, para poder obtener buenos resultados.
Redes de apoyo es fundamental para poder tener un avance en un proceso así.
Sí, súper. Oye, ya hablamos un poco de cómo es el tratamiento cuando ya está el diagnóstico hecho, pero me gustaría también saber cuáles son tal vez algunas estrategias para prevenir los problemas de salud mental.
Ya, ok, voy a tomarme de nuevo con la ansiedad porque es como una de las más presentes y más
frecuentes, la estrella.
De hecho, nosotros incluso sin estar diagnosticados somos propensos a tener cuadros de ansiedad, muy notoriamente. Yo me considero una persona muy ansiosa, entonces lo que uno tiene que comprender a veces, y incluso suena algo cliché o algo muy como extraño decirlo, es que igual tenemos que tener cierta organización en nuestro estilo de vida. Y dentro de eso, para poder manejar la ansiedad, que a veces son más que nada algo más cognitivo, que no siempre es real, por ejemplo, tenemos que tener ciertas percepciones, por ejemplo, de lo que vamos a hacer en nuestro día a día. Si yo tengo muchas cosas y estoy estresado y el estrés incluso me potencia y me gatilla la ansiedad, tengo que aprender a organizarme, generarme horarios. Si me empieza a dar una crisis, tengo que aprender, por ejemplo, herramientas. Una de las que me gusta mucho recomendar, que es muy rápida, son las respiraciones. La de cuatro tiempos, uno que inhala, mantiene cuatro tiempos y exhala cuatro tiempos. Porque a veces los alumnos o las personas, cuando uno dice respiración, están así. Entonces es como, no, te estás gatillando, un mal de ansiedad. Es como, no, respira hondo, mantén en cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro, y bota en cuatro tiempos. Es lento y eso implica como pararte y tomarte el tiempo, pero así tu cuerpo se regula. También hay respiraciones que son un poco más complejas que uno puede practicar en la casa, como la de Jacobson, que uno prácticamente está como en una posición extraña, pero igual estás practicando la respiración. Está la que es al estómago, la diafragmática creo que se llama, que uno respira por la guata.
Es la respiración inversa, creo que también
sí,
le dicen.
Sí, también le dicen. Entonces también son muy buenas. Sí. Pero también hay herramientas que son rápidas. Por ejemplo, el pensamiento distractor, que también sirve mucho cuando estás teniendo ansiedad, tirar tu mente en otra cosa. Por ejemplo, ver una que me gusta mucho es como encontrar objetos y buscarle utilidades. Entonces, si estás muy nervioso, estás, por ejemplo, en la calle y justo ves un diario tirado, ya. Cuatro cosas que sirven, que el diario me sirve. Envolver cosas, leer noticias, limpiar las necesidades de mi mascota, entre otros. Entonces, uno le va buscando utilidades a los objetos y eso también te ayuda un poco a bajar lo que es la ansiedad, porque la ansiedad siempre es un tema a nivel de pensamiento. Algo que está flotando ahí, y como entre más flota y menos control tenemos de eso, porque también tiene un tema del control, claro, nosotros nos desregulamos. Entonces tenemos que tratar de bajar un poco esos niveles y además también respirar, que nos permite un poco manejar o volver a tener como control de nuestro cuerpo, que eso a veces gatilla aún más las crisis ansiosas.
Y ya como en el día a día, no solamente para episodios de crisis, ¿qué actividades ayudan a que uno pueda tener una buena salud mental?
Chicos, yo siempre voy a recomendar que tengan espacios para ustedes. A veces nosotros, igual a nivel país, nosotros estamos como, tendemos a tergiversar que una buena productividad es explotarse, cuando no es así. Muchos chicos se sobreexigen, autoexigen, porque tienen que cumplir con ciertos roles, pero no se dan tiempo para sí. Y entonces a veces llegan a consulta y dicen, estoy chato, soy sobrepasado, siento que voy a explotar. Y es como, ya, pero ¿tienes tiempo para ti? ¿Te gusta? ¿Qué cosas te gustan hacer? Y ahí se encuentra una disyuntiva enorme de que, no sé, o no, o no. Entonces, ¿cómo esperas tú regularte? Tener estrategias de manejo, tanto de estrés, ansiedad, buscar herramientas, trabajos para depresión, si en tu día a día te sobreexiges. Entonces, igual, uno dentro de las cosas más importantes para cuidar la salud mental es el descanso. El descanso lo tenemos que confundir como algo que tenemos que ganarnos, pero no, el descanso es un derecho, chicos, y es importante que ustedes en su rutina puedan adquirir o darse espacios para descansar, espacios para hacer actividad física, espacios para encontrar cosas que a ustedes les gusta. tiempo para ustedes, porque de lo contrario ninguna herramienta técnica va a servir si ustedes tampoco tienen un espacio para ustedes. De hecho, eso es lo más importante. Y como Chile tiende a exigirse mucho porque se confunde productividad con autoexigencia, aquí también nos encontramos con gente que está deprimida, gente que está triste, gente que se siente disconforme, porque tampoco hay espacios para el ocio.
Claro, yo les había comentado cuando introduje a nuestra invitada de hoy que Romina trabaja como psicóloga del Departamento de Asuntos Estudiantiles, a.k.a. el DAE.
El DAE, sí.
El DAE del CFT-PUCE. Y ella se encarga de atender a las y los estudiantes que asisten a la institución. Uh-huh. En ese sentido, me gustaría saber cuáles son las herramientas que ustedes entregan como DAE a los estudiantes.
Ya, los estudiantes muchas veces vienen por temas como la ansiedad, el estrés, la depresión, pero también muchos temas de la autoestima. Entonces, gran parte de las herramientas que nosotros entregamos, aparte de técnicas o tips que les pueden ayudar, como los que mencioné, es también buscar como los avances que ellos han tenido, como las cosas que ellos son buenos, sus fortalezas, que muchas veces están minimizadas también por el ritmo de vida que posee. Entonces muchos se centran solamente en lo negativo, y ahí también obviamente su valoración de sí mismo siempre va a ser muy baja. Entonces ahí tratamos de buscar herramientas que ellos valoren sus avances, vean sus progresos, pero también reconozcan que los cambios son transitorios. Uno puede volver a recaer un estado depresivo, a un estado de ansiedad, y no significa que tu proceso no esté mal, sino que es parte de. Y ahí entregamos como estas pequeñas herramientas para que los chicos también se reconozcan y se valoren a sí mismos también, porque valorándose a sí mismos también ellos pueden valorar un poco más el trabajo que los rodea, o ver como cosas más valiosas en lo que ellos entregan y no algo que lo hagan porque sí también.
Claro, encontrarle una motivación a lo que uno está haciendo, yo creo que es fundamental, especialmente en entornos como más académicos. Exacto. Y aquí viene mi segunda pregunta, que ya es como para ir cerrando un poco. ¿Por qué es tan importante cuidar de la salud mental en entornos de aprendizaje?
Bueno, para empezar, la salud mental en los entornos de aprendizaje es algo que hasta muy poco era muy minimizado. De hecho, sí. Tanto tú y yo me acuerdo que si fuimos a la universidad, el DAE estaba así totalmente colapsado. Era más que nada deporte y nosotros nos teníamos que aguantar siete todo un día en la universidad con controles y pruebas. Y era, pues, como te decía, bueno, es parte de. Pero hoy en día hay que darnos cuenta que el estrés universitario genera también lo que muchas veces ha sucedido, y de hecho ahí tomo un poco a mi jefa, que fue hace poco una reunión en donde vivió o escuchó las experiencias de una madre que su hijo se suicidó, y que muchas veces el primer síntoma es que se estaba aislando, se estaba encerrando, estaba todo el día estudiando. Y eso lo normalizamos, pero no es normal cuando un chico está solamente dedicándose a lo que es el estudio. El estudio también es una presión más, un estrés más, y también viene con muchas expectativas personales y de otros que pesan. Entonces la salud mental ahí te permite un poquito a decirte, ¿sabes qué? Está bien lo que haces, pero tómate un tiempo. No tienes que siempre hacer todo perfecto, no tienes que siempre llegar y cumplir con todas las expectativas, tanto personales como las del resto. Está bien equivocarse, está bien a veces fallar, hay oportunidades. Entonces, tomar la salud mental y trabajar con eso es darle este mensaje a los chicos, de que está bien sacar una carrera y todo, pero ellos también hay que cuidarse, porque si tú no te cuidas en tu salud mental, todo tu trabajo y todo tu esfuerzo finalmente se va a ver opacado también por estos episodios que uno puede llegar a tener, como ansiedad, depresión, desvaloración del sí mismo también.
Claro, qué valioso el mensaje que estás transmitiendo en el fondo. Yo creo que tanto a las y los estudiantes como también a los trabajadores, a las personas que tienen ahí un trabajo, es súper importante entender y ser consciente de que el trabajo, el estudio, no es todo. Hay vida después de eso. Hay vida después de esa prueba que los tienen ahí, pero es que pasando rabias o de ese problema que pudieron tener en la oficina. Hay vida, y la vida es muy bonita. Entonces la invitación también, yo creo, para nuestros auditores es que aprovechen este día como un acto simbólico para acercarse a las personas que tal vez tienen un poquito de lado, uh-huh. a convivir un poco más en familia, con sus amistades también, que no las descuiden. Exacto. Que le den un abrazo a ese amigo que anda medio perdido, que le pregunten cómo está, en qué anda.
Y también abrirnos también nosotros, que nosotros somos muy internos con, sí. a nivel cultural. Nos cuesta decir lo que pensamos y también nos cuesta expresarnos. Entonces igual es un espacio donde ustedes tomen a su red de apoyo, a su amigo más cercano. Díganles que los quieren, aprovechen a hacer todas esas cosas que no alcanzaron. Dentro de su organización diaria, como no todo el estudio, aprovechándose, irse a tomar algo, irse a compartir, tener esos espacios de calidad que muchas veces vincularmente los descuidamos por estar enfocados a veces en lo que es solamente estudiar en este caso, o trabajar.
Claro, muchas gracias Romy por estar aquí el día de hoy, de verdad nos compartiste todos tus conocimientos, tu expertise. y nada, los invito a que si alguno de nuestros auditores es estudiante del CFT-PUCB y estaba pasando por algún problema y requiere de apoyo, de ayuda, la oficina del AE de verdad está haciendo un trabajo increíble con acompañar y asesorar también a nuestros y nuestras estudiantes. Así que si necesitan ayuda, hablen, pidan, contáctenos a través de nuestras redes sociales como @cft-pucb. En Facebook y en Instagram nos pueden seguir. Y nada, hablen, pidan ayuda. Eso es lo más importante. Que tengan una muy linda tarde y que estén muy bien. Chao, chao.
Chao.
Hasta acá llega tu programa Elige Ser Técnico del CFT-PUCB. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro por UCB Radio.